desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos confirma supremacía en los Juegos Olímpicos. Donald Trump revela su estrategia contra el terrorismo. Mientras continúan cuestionamientos sobre Hillary Clinton. Inundaciones recuerdan a Luisiana, la tragedia de Katrina. Y el ojo humano en el espacio tendrá 5 años más de vida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Estados Unidos sigue consolidando su dominio de los Juegos Olímpicos de Río. Aunque ahora el Reino Unido y China le siguen de cerca en el cuadro de medallería, los estadounidenses aumentaron su ventaja en oro para no dejar duda de su poderío deportivo. Algunos países latinoamericanos también están haciendo historia en Río. Vamos a la ciudad olímpica para preguntarle a Gesell Tobías cómo ha consolidado Estados Unidos su liderazgo en estos Juegos y quiénes siguen haciendo historia, Gesell.
A base de oro, Lina, Estados Unidos ya lleva más de 70 medallas, 72 para ser específicos, hasta este momento, pero de esas son 26 medallas de oro, por supuesto, un gran trabajo de sus atletas, sobre todo de los grandes, como el mismo Michael Phelps, quien cerró la jornada de natación ganando un oro más, consiguiendo 23 medallas de oro para su cuenta personal. Sin ninguna duda, la delegación de Estados Unidos con más de 500 atletas es hasta el momento la mejor de estos Juegos.
Gesell, desafortunadamente la inseguridad, así como te ocurrió a ti mismo, sigue siendo noticia en Río y esta vez le tocó directamente a los deportistas. Tras el sonado caso de los nadadores estadounidenses, ¿qué medida ha tomado la organización al respecto?
Bueno, el Comité Olímpico habla de reforzar la seguridad en las avenidas más transitadas. No obstante, el incidente no ocurrió necesariamente en este perímetro que está completamente seguro por policía y ejército, sino que a las afueras. La recomendación de las delegaciones es que sus atletas permanezcan en los sitios, en sus habitaciones, en las zonas seguras, pero realmente es complicado, Lina. Muchos incluso se arriesgan a venir y disfrutar de la ciudad, que es parte de esta experiencia olímpica, como lo hacen algunos, incluso visitando, por ejemplo, lugares turísticos como el mismo Cristo Redentor. Por eso, miremos esta nota para que veas de qué estoy hablando.
Con 85 años, este Cristo no tiene descanso.
Hemos tenido entre 3.000 y 4.000 visitantes diarios durante la temporada alta. En temporada baja son unos 2.000.
Se encuentra a unos 20 minutos de la popular playa Copacabana, en Río de Janeiro. Y para llegar a la cima, hay que tomar un tren que cuesta 68 reales, un poco más de $21 en el cambio actual. Según De Melo, quien es hija de los dueños de esta empresa, la experiencia no tiene precio.
Puedes ver la ciudad en 360 grados desde la cima y desde el 2007 fue incluida como una de las 7 maravillas del mundo, así que todos quieren venir a verla.
Este tren es más antiguo que el propio monumento. Fue inaugurado en 1884 y recorre los más de 700 metros que posee el Cerro de Corcovado, en donde se encuentra el Cristo. El viaje, de unos 20 minutos, ya es una aventura por sí misma. Al llegar, se suben unas gradas y finalmente la imponente obra arquitectónica aparece frente a nosotros.
Es muy hermoso, es una de las maravillas del mundo. Es muy, muy bonita.
Es muy hermoso, hay muchas cosas que ver y la vista es increíble.
La escultura tiene una altura de 30 metros sin incluir su pedestal. Desde la cima se puede ver prácticamente todo Río de Janeiro, el Estadio Maracaná, la playa de Ipanema y el centro de la ciudad. Pero la majestuosidad del Cristo, diseñado por el escultor francés Paul Landowski, es lo que realmente impresiona.
La verdad, una belleza. Es impresionante. Teníamos mucha ansiedad por conocerlo y bueno, agradecido de tener la oportunidad de estar acá.
Y por supuesto, nadie se va de este lugar sin llevarse consigo la prueba de que un día estuvieron aquí.
Gesell, ¿qué países y qué deportistas latinoamericanos están dejando huella en estas Olimpiadas?
Tenemos que comenzar hablando de Catherine Ibargüen, quien se colgó la segunda presea dorada para Colombia. Lina, tu nación, sin ninguna duda un gran orgullo, pero también qué gran trabajo el que realizó, por ejemplo, este argentino Juan Martín del Potro, a pesar de que no logró conseguir la medalla de oro, bueno, se colgó la medalla de plata, un orgullo, y espectacular el esfuerzo de los hondureños haciendo historia en estas Olimpiadas con su selección de fútbol. Consiguieron clasificarse a las semifinales, aunque ahora van a tener que enfrentar a Brasil.
Así es, César, sentimos un orgullo muy grande y muchas más emociones vendrán porque la cita olímpica aún no termina. Muchas gracias, César. En medio de nuevas turbulencias comenzó la semana electoral en Estados Unidos. Un grupo de legisladores pidió al FBI las transcripciones de las entrevistas que sostuvieron sus funcionarios con Hillary Clinton, mientras que Donald Trump se defiende del bajón en las encuestas atacando a los periodistas.
Acompañada por el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, Hillary Clinton inició su campaña este lunes en Pensilvania. Allí prometió ayudar a la clase media a establecer oportunidades educativas gratuitas y una vez más aseguró que su opositor es una amenaza a la seguridad nacional.
Tenemos serios retos en Estados Unidos. Necesitamos un líder serio. Esto no es un programa de televisión, esto es algo muy real.
Joe Biden, por su parte, aseguró que Trump ya le ha hecho daño a los Estados Unidos y ha puesto en riesgo a las tropas en el Medio Oriente.
Alguien que no tiene capacidad de juicio es alguien en quien no se puede confiar. Yo tengo a alguien que me sigue con los códigos nucleares y, si Dios no lo quiere, le pasara algo al presidente, yo tendría que tomar una decisión. Tengo los códigos. Él no está calificado para saber el código. En él no se puede confiar.
Donald Trump presentó en Ohio su propuesta para acabar con el autodenominado Estado Islámico tras otra controversial semana en la que acusó a los medios de comunicación de ser corruptos y de ser su enemigo en estas elecciones.
Yo no estoy compitiendo contra la corrupta de Hillary Clinton, estoy compitiendo contra la prensa que es corrupta. Es contra ellos que estoy enfrentándome.
La propuesta de Donald Trump en materia de política exterior espera establecer un examen para inmigrantes que busque identificar posibles amenazas, así como reforzar sus esfuerzos contra el Estado Islámico, estrategia que ha sido cuestionada por sus opositores una vez conocidas sus declaraciones sobre la OTAN. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y a menos de 3 meses de las elecciones, Donald Trump sigue planteando dudas sobre la integridad del sistema de votación estadounidense. Sin embargo, las autoridades electorales aseguran que no hay motivos para pensar que podría haber fraude.
La contienda por la Casa Blanca ha sido intensa.
Me temo que las elecciones van a ser amañadas.
Con un profundo sentimiento de desconfianza en el gobierno. Y en medio de la polémica, el trabajo de Margaret Jorgensen es asegurarse de que cada voto cuenta.
Quien diga que el sistema está amañado probablemente no ha pasado un día con un administrador electoral.
Jorgensen asegura que las autoridades electorales en todo el país han adoptado medidas para evitar el fraude. Entre ellas, permitir auditorías al azar, acceder a la presencia de observadores de ambos partidos en los recintos y guardar tanto registros electrónicos como papeletas electorales.
Comparamos el número de personas que se reportaron a votar con el número de papeletas. También comparamos el número de votos registrados para cada candidato con las papeletas de votación.
Cada votante se tiene que identificar antes de recibir su papeleta. Algunos republicanos piden que los requisitos de identificación sean más estrictos, mientras que los demócratas argumentan que exigir un documento de identificación con foto, como un pasaporte o licencia de conducir, podría alejar a algunos votantes, ya que estos están fuera del alcance de personas de bajos recursos.
Los republicanos dirán que hay mucho desorden. Si alguien se muda de un sitio a otro, su nombre puede aparecer 2 veces o su dirección puede quedar incorrecta.
Casos como esos son aislados, asegura el experto en elecciones John Fortier, que dice que aunque las leyes y los equipos varían en todo el país, sí son confiables.
Fundamentalmente tenemos un sistema bastante justo que funciona muy bien y los resultados son los que los votantes quieren que sean, pero sin duda hay áreas donde se puede mejorar.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, Inundaciones en Luisiana traen recuerdos de Katrina. ¿Y hacia dónde apunta Lilian Tintori tras el veredicto contra su esposo?
Yo no tengo nada que temer, no he cometido ningún delito.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Tan graves son las inundaciones en Luisiana que la memoria de Katrina volvió a los habitantes del estado. Más de 20.000 personas tuvieron que ser rescatadas y el presidente Barack Obama declaró el estado de emergencia para hacer frente a la tragedia.
Alrededor de 20.000 personas han sido rescatadas por la Guardia Nacional en la ciudad de Baton Rouge, Luisiana, debido a las fuertes tormentas y lluvias que han provocado la inundación de la ciudad. Hasta el momento se han registrado 51 centímetros en acumulación de agua y el flujo de la inundación va en ascenso. 6 personas han perdido la vida y la tragedia ha traído a la memoria de los habitantes de Luisiana el horror que trajo Katrina a su estado. El gobernador John Bel Edwards aseguró que las labores de rescate de personas atrapadas en árboles, en autos y en los techos de sus viviendas se han intensificado este lunes.
Esta mañana teníamos cerca de 12.000 personas a través del sur de Luisiana en albergues. Tenemos cerca de 40.000 casas y negocios sin luz eléctrica. Le puedo decir que hemos hecho cerca de 20.000 rescates, sacando a personas desde sus casas inundadas y trasladándolas a sitios seguros.
Pero la tragedia está lejos de ser superada y con el fantasma de Katrina, el presidente Barack Obama declaró la emergencia en ese estado para que los fondos federales permitan entregar una asistencia más oportuna y efectiva. Familias completas lo perdieron todo, pues tuvieron que salir de sus hogares sin que la emergencia les diera tiempo de llevar algo más que la ropa que usaban. La Guardia Nacional no da abasto con los rescates aéreos.
A pesar de que se trataba de una tormenta sin nombre, fue histórica por los altos niveles de los ríos, arroyos, y voy a decir que no hemos visto nada como esto en el pasado.
Aunque las condiciones climáticas han mejorado, la creciente de los ríos continúa subiendo y se espera que el agua no disminuya al menos en 2 días. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Las autoridades de Milwaukee impusieron un toque de queda para menores de edad tras los disturbios registrados por la muerte de un hombre afroestadounidense a manos de un policía, también de raza negra.
Una estación de gasolina y una tienda en donde se expende licor fueron algunos de los negocios atacados durante las violentas manifestaciones registradas tras la muerte de un joven afroestadounidense el sábado en el vecindario Sherman Park de Milwaukee, según comentó la residente del área, Alexis Kobylinski.
Estuvo muy violento aquí, muchos disturbios, gente enojada.
La versión oficial preliminar apunta que la víctima, Sylvia Smith, de 23 años, fue abatida por el oficial luego de que se negara de poner un arma de fuego que portaba. Restablecer la calma mientras se esclarece el caso es prioridad, por lo que este lunes se impuso un toque de queda para los adolescentes, advirtió el alcalde Tom Barrett.
Padres de familia, después de las 10 de la noche, sus adolescentes deben estar en casa o en algún lado que no sea en las calles. Hemos estado conversando con la Oficina de Justicia de la ciudad en caso de que tengamos que expandir el toque de queda.
El jefe de la policía, Edward Flynn, agregó que las autoridades trabajan con mediadores de la comunidad para restablecer el orden y aseguró que hay varios oficiales que han resultado heridos durante las protestas.
Quiero informar que mantienen los espíritus en alto. Obviamente les preocupa la seguridad pública, su seguridad personal y la de sus colegas, pero están muy comprometidos con la misión.
La familia del joven que murió admitió que él tenía una historia criminal, pero que esto no justifica su asesinato. Además, pidieron a los violentos que pongan fin a los disturbios.
Ustedes incendian estaciones de gas, mejor donen dinero para su funeral, ofrezcan condolencias a su madre.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
Recordando el derecho a la resistencia civil y anunciando el despliegue de una estrategia ante tribunales internacionales, reaccionó Lilian Tintori a la sentencia definitiva emitida contra Leopoldo López por el Tribunal de Justicia de Venezuela.
Durante un encuentro con medios en Florida, Lilian Tintori aseguró que la decisión de la Corte de Apelaciones, que dejó en firme la condena de 14 años de cárcel contra su esposo, Leopoldo López, refleja la negativa del gobierno de Venezuela para resolver la crisis que atraviesa el país por vías pacíficas.
La Corte de Apelaciones agarró la sentencia del tribunal donde condenaron a Leopoldo la vez pasada y lo mismo. Corta y pega, lo mismo lo expusieron en la sentencia de Corte de Apelación. Es decir, agarraron el nulo juicio, que es nulo de toda nulidad, porque condenaron a un hombre inocente sin pruebas ni testigos, y lo llevaron a la Corte de Apelaciones y lo lanzaron.
Lilian Tintori también dijo que la oposición venezolana está a favor del diálogo, pero como elemento adicional a la liberación de los presos políticos, a la realización del referendo revocatorio en 2016 y al reconocimiento del Vaticano y de la OEA como mediadores en el conflicto con el gobierno de ese país. La dirigente insistió en su llamado a la protesta como resistencia civil pacífica contra la falta de alimentos, medicamentos y los abusos hacia los derechos civiles de la población. La manifestación es convocada para el 1 de septiembre. En Caracas.
Vamos a estar exigiendo que se cumplan nuestros derechos con la Constitución en la mano. La respuesta a la condena de Leopoldo es que vamos a salir a las calles el 1 de septiembre.
También expresó que elevarán las denuncias ante tribunales internacionales por la falta de garantías por parte del gobierno de Nicolás Maduro a los derechos fundamentales del pueblo en Venezuela.
A la Comisión Interamericana y por supuesto que vamos a ir a La Haya y a todos lados que tengamos que ir.
José Pernalete, Voz de América.
Al regresar, ¿qué revela el masivo cruce de venezolanos a Colombia? Y la atrocidad del extremismo por otro crimen contra las niñas.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos la voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes en un...
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia
para... Que la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
De miles de venezolanos durante la apertura de la frontera con Colombia confirmó que la crisis que enfrenta Venezuela es mucho más grave de lo que el gobierno de Nicolás Maduro reconoce.
Luego de que más de 80.000 personas atravesaron el fin de semana los 6 cruces que las autoridades de Venezuela y Colombia reabrieron como parte del proceso para normalizar la situación en la frontera, el dirigente opositor Richard Blanco aseguró que esa frontera nunca debió ser cerrada y que ese paso masivo de ciudadanos evidenció el drama que viven los venezolanos.
Esto fue una gran torpeza, de esas que nos tiene acostumbrado el régimen a escuchar, a ver y a sufrir y a padecer. Por la inestabilidad de un régimen que lamentablemente lo que busca es problemas.
No obstante, el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, manifestó su satisfacción por toda la gestión realizada para reabrir la frontera y también rechazó las declaraciones del secretario general de la ONU al catalogar como crisis humanitaria la situación de Venezuela.
Y no sé dónde saca Ban Ki-moon esas cifras, esas aseveraciones, porque las oficinas de las Naciones Unidas en Venezuela han dicho que eso no es verdad, que aquí no hay una crisis de esa magnitud. La FAO ha dicho que aquí no hay una crisis humanitaria.
El legislador opositor José Manuel Olivares dijo a La Voz de América que estos pronunciamientos de carácter internacional tienen mayores implicaciones en la defensa de los derechos fundamentales de los venezolanos.
Esto corresponde a la actividad seria de denuncia que hemos hecho con la vida y la salud de los venezolanos, cuando le hemos dado rostro al drama que sufren los venezolanos.
Para el dirigente opositor Pedro Urrieta, la presión ciudadana influyó en esta reapertura y el gobierno entendió de alguna manera la gravedad de la crisis.
Hemos entendido que lamentablemente el gobierno, la mayor parte de las decisiones que toma es para privilegiar su discurso político. Lo hace en el tema económico cuando habla de la guerra económica y lo hace en el tema de las fronteras.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com siga paso a paso el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con el enviado especial de La Voz de América, Gisel Tobías. Boko Haram exigió al gobierno de Nigeria la libertad de algunos de sus militantes en canje por algunas de las niñas que tomaron como rehenes sus miembros hace más de 2 años. A través de un video, un cabecilla del grupo terrorista hace la exigencia y una de las niñas rehenes le pide al gobierno que ceda para que ellas puedan volver a sus hogares. La grabación muestra aproximadamente 50 menores de las 276 que fueron tomadas como rehenes por el grupo terrorista.
En breve, 5 años más para mirar años luz en el pasado. ¿Y por qué aún no podemos exterminar al polio?
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
Comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
90 metros de largo mide el habano más grande del mundo. El puro fue construido con 80 kilos de hoja de tabaco seco y fue presentado como nuevo Guinness Record un día antes del cumpleaños 90 de Fidel Castro. El caso de dos niños que padecen polio en Nigeria dio al traste con la celebración que planeaba el país tras casi dos décadas sin registrar ningún rastro de la enfermedad.
El virus del polio atacó una vez más en Nigeria, el último país en África donde el virus paralizante existe. No es uno, sino dos los casos registrados en el norte del país donde los niños fueron paralizados de por vida. En esa área, los militantes de Boko Haram han frenado las campañas de vacunación. A pesar de ello, el doctor Mohamed Ali Paté insiste en su campaña y ayudó a establecer confianza con los líderes de las tribus para continuar con su objetivo, desterrar el polio de su país.
That trust we have maintained it.
Hemos mantenido la confianza. La Fundación Shigari, con la ayuda de la Fundación Bill y Melinda Gates, continúa su labor en la comunidad a través de los líderes tradicionales del norte para ayuda médica primaria y vacunación contra el polio. Esa labor continuará.
Los aliados del país en la erradicación de polio han redoblado su apoyo a Nigeria. Así lo corroboró vía Skype John Bertefuel, funcionario del Centro para Control de Enfermedades.
Los cambios realizados en los últimos años en el programa de polio en Nigeria han dado como resultado la instalación de una operación muy profesional, capaz de responder a este reto.
Paté asegura que este esfuerzo para erradicar el polio del mundo es un ejemplo de lo que una asociación global puede realmente lograr. Henry Llanos, Voz de América.
Aunque ya ha cumplido su misión con creces, el telescopio Hubble permanecerá 5 años más en el espacio, superando las expectativas de su vida útil.
Por más de 26 años, el telescopio espacial Hubble ha estado deslumbrando a los humanos con vistas del espacio sideral. Eso es viejo para un satélite, pero según la gerente de operaciones del telescopio, Olivia Lupi, el Centro Espacial NASA tiene un equipo de 80 ingenieros que trabajan para extender la vida de las partes mecánicas de Hubble.
Parte de nuestro trabajo aquí en el Centro de Vuelo Espacial Goddard es anticipar los problemas que vienen con el uso continuo del telescopio e intentar encontrar formas de prevenirlos o de responder a ellos.
Cada semana, astrónomos de todo el mundo solicitan imágenes tomadas por Hubble y al telescopio se alimenta de comandos para completar esas observaciones.
El mayor reto es encontrar la manera más eficiente de responder a los científicos aprovechando el uso máximo de tiempo de Hubble. No queremos que la nave se quede en estado de ocio.
La información proveniente del Hubble ha permitido a los astrónomos conocer la edad del universo, observar a los cometas descender a la atmósfera de Júpiter y tomar las primeras imágenes de discos creadores de planetas alrededor de estrellas recién nacidas. A partir del 2018, Hubble tendrá compañía en el espacio, cuando el más avanzado telescopio espacial James Webb será lanzado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos con la celebración del Día Mundial de la Pereza. Y no es que los habitantes de Itagüí, en Colombia, donde nació hace 32 años la iniciativa, sean perezosos. Todo lo contrario. Con su actitud, ellos quieren mostrarle al mundo que el cuerpo necesita descanso para poder responder de manera más efectiva a los retos de la vida moderna. Les informó Lina Correa.
Estas son las...